Muchas gracias, Gonzalo, por actualizarnos la información. 5 y 4, 4 y 4 en Canarias. Todos los días, entre las 4 y las 6, le ponemos las calles a nuestro país. Nos acordamos de la gente que lleva una vida al revés que el resto, pero que hacen unos trabajos increíbles para que España salga adelante cada jornada. Sin ponedores esto no funciona. Luego, además, enlazamos con Carlos Herrera y te aseguro que la mezcla es brutal. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hay que poner calles positivas que nos demuestran que la vida mola un montón. Nosotros le hacemos siempre la cobra a esas historias que no nos aportan y seguimos poniendo y conociendo historias e iniciativas bonitas en todo el país por parte de empresas, también de personalidades del mundo de la cultura y del deporte. Fíjate, hoy por ejemplo, esta calle positiva que ya estoy montando, la ponemos destacando a la restauradora Cristina Oria. La empresaria madrileña tiene uno de los catering más lujosos del país, pero en estos dos días lo ha puesto a disposición del personal que trabaja en el hospital improvisado de IFEMA. Desde el pasado martes, ella cada día y junto a su equipo lleva bandejas con comida para alimentar a los sanitarios y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que se encuentran allí destinados. Fíjate, desde el mundo del deporte también siguen mostrando solidaridad en estos momentos. En Italia, el equipo de la Roma ha anunciado que va a enviar comida y protección a sus socios mayores de 75 años durante el tiempo que dure todo el confinamiento. De regreso a nuestro país, el campeón olímpico Saúl Cravioto ha confirmado que tras el aplazamiento de los Juegos se ha puesto a disposición del comisario de Gijón para regresar a su puesto como Policía Nacional. Y en Madrid, la segunda capitana del Atlético, Silvia Meseguer, se ha ofrecido para ir como voluntaria al hospital de campaña en IFEMA.
Te sientes impotente, ¿no?, de estar en casa y no poder hacer nada, y yo que tenía la posibilidad de poder ayudar, porque he estudiado la carrera para eso mismo, para poder ayudar a la gente, y bueno, pues si se me presenta la posibilidad, pues claro que estoy dispuesto a ayudar.
A Silvia solo le falta presentar el proyecto fin de carrera para terminar medicina, y no ha dudado en poner su conocimiento al servicio del país. Un día más puedo decir que me siento muy orgulloso del mundo en el que vivo. Cómo nos estamos ayudando entre todos es fundamental. Esa es la lectura positiva que creo debemos sacar en estos malos tiempos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Las calles de este jueves 26 de marzo de 2020, esta crisis que estamos viviendo nos está demostrando las fortalezas y carencias de nuestra propia sociedad. Lo mejor son las muestras de solidaridad de las personas e instituciones. Lo peor, bueno, pues la falta de medios para atender a las personas que enferman y a los que se encargan de nuestra seguridad en todos los sentidos. Atención, ponedores, porque en unos minutos pues vamos a charlar con un enfermero que representa a otros muchos que se están dejando el alma para que la situación vaya a mejor. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta que le dé la del Pulpo Herrera, ¿qué nos toca hacer?
Pues mira, algo fundamental en situaciones críticas es ser responsable, pero también no perder el sentido del humor. Por eso, un jueves más agradecemos a nuestros compañeros, a Óscar, a David y a Fernando del Grupo Risa, que se acuerden de los que estamos aquí a estas horas poniendo las calles y que nos dejen una pieza de su creatividad. Ya verás, hoy va a estar muy, muy simpática también. Vamos a seguir también leyendo los mensajes, que se están geolocalizando todos los ponedores y nos dicen desde dónde nos escuchan, y todo esto será antes de terminar, como siempre, con la mejor música que escuchamos cuando le das la del Pulpo a Carlos Herrera.
Hay un montón de mensajes, sobre todo porque queremos saber dónde estáis. Ayer me decían, pero a esas horas, Pulpo, ¿quién te escucha? Nos escucha un montón de gente. Es la comunidad de los ponedores de calles. La gente que no quiere escuchar malos rollos, que no quiere estar hablando de política continuamente, que quieren escuchar noticias positivas, historias humanas, y sobre todo que coincidimos en que llevamos una vida al revés, cada uno aportando lo que pueda para salir adelante. Así que un abrazo a la gente que nos está escuchando. Hay un montón de ponedores que dejan notas de voz, notas de audio a través de nuestro WhatsApp, el 662-942-605. Vamos a escucharles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás.
Muy bien.
Una gran familia, un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Muy
Buenos
bien.
Días, Pulpo y Bea. Espero que al recibo de esta estéis bien, que os encontréis bien. Y bueno, soy Gloria Sánchez, llamo desde Elche, y aquí estoy haciendo mascarilla solidaria para regalar a mis vecinos, a mis amigos, como Suna, que es compañera y amiga del gym, que ahora está cerrado. Y qué decir, que los ponedores somos guerreros. Y mando un abrazo, unas palmas grandes, solidarias, a todo el personal sanitario, a los camioneros, la gente del rosco, taxistas, a los que limpian, a todo aquel que luche. Un besazo grande y que os quiero, y soy ponedora.
Gracias.
Hola,
Gloria.
Buenas
gracias.
Buenas noches, don Carlos, ponedores y ponedoras. ¿Cómo va vuestro encierro? Bueno. Tenemos que seguir así y venceremos con total seguridad. Ánimo y un fuerte abrazo. Toma desde ya. Valverde del Camino, José María.
Buenos días, Pulpo.
Un abrazo, José María.
Un saludito desde Zaragoza, que los que tenemos que ir a las empresas de alimentación también estamos poniendo las calles.
Sí, señor.
Venga, un saludo. Yo soy ponedor.
Buenos
Muchas
días,
gracias.
Pulpo. Buenos días. Aquí un transportista de Murcia, cargado de productos para hospitales y residencias, para que no le falte material a ninguno. Vamos, vamos, entre todos podemos. Entre todos podemos. Soy ponedor.
Me emociona escuchar tanta actividad, tanta gente buena que está haciendo cosas para que salgamos adelante. Muchísimas gracias, ¿eh? 950-6006, el teléfono del estudio y el WhatsApp para notas de voz, para notas de audio, 662-942-605. Deja tu mensaje ahora, mañana lo escuchamos aquí en Poniendo las Calles. En cuanto al tiempo para el día de hoy, que estamos a jueves 26 de marzo, pues Zaida nos lo cuenta para que sepamos qué nos tenemos que poner si somos de los que alguien puede y debe salir a trabajar dentro de un rato. Zaida Picos, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Lluvias ocasionales acompañadas de tormenta en el noroeste peninsular y en las Islas Baleares y Canarias podrán además extenderse hasta el sistema ibérico y el Alto Ebro. Precipitaciones también, pero débiles, en el Cantábrico Oriental, en las montañas del noroeste andaluz, aunque eso sí, parece que irán remitiendo a lo largo del día. En cuanto a las temperaturas, bajan en Galicia, Cantábrico, Pirineos, Meseta Norte, Sistema Ibérico y Baleares, y suben en el Tercio Sur y en el Mediterráneo.
Muchas gracias, Zaida, por darnos la información del tiempo de este jueves 26 de marzo. Recuerda, si me estás escuchando ahora, es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y las ponemos con gente como Félix Sosa, que nos acaba de seguir, o Enrique Barea, o Loli Más Planelles, o Diego Martínez Gordillo, o Lali Lali, o también Juan Emilio Vera, o Fernando García Fernández. Nos acaban de seguir en facebook.com/poniendo las calles. Nos ayudan a levantar la jornada de este día tan chulo que, a pesar de todo, tenemos que salir adelante, y en el que estamos conociendo hoy vuestras ubicaciones. ¿En qué parte del mundo estáis? ¿Dónde se encuentran nuestros ponedores? Síguenos, aquí lo vamos a ver, te vamos a leer y te vamos a mencionar. Bea, un mensaje, porfa.
Mira, Loli Gijón, que nos manda besos desde Valencia, dice: yo soy ponedora.
Y Javier Hernández, recién llegado a casa después de un turno de noche en el hospital de Salamanca. Gracias por animarnos las madrugadas. A ti, Javier. Esto es lo último de los Deacon Blue. Lo estamos escuchando en COPE, en Poniendo las Calles, desde Glasgow, Ricky Ross, Lorraine McIntosh, presentándonos el nuevo disco, un gran grupo. Es mi grupo favorito, ¿para qué lo voy a ocultar? Carlos Vallecillo nos escribe ahora mismo, dice: Pulpo, un saludo, soy ponedor, ahora mismo en Aranda de Duero, a Cerezo de Río Tinto, a Bilbao. Muchas gracias, Pulpo, por estar aquí.
Merche, que está en Berriozar, en Navarra, dice: tenemos dos nuevos ponedores, chicos, mi cuñado y mi hermana. A estas horas están repartiendo periódicos. Cada día somos uno más en esta familia de ponedores.
Muchas gracias, dice Antonio Mateos. Pulpo, aquí estamos con las gasolineras y también con los restaurantes. Os paso un listado para que lo compartáis para todos los ponedores. Gracias, Antonio.
Iván, en Torrent, en Valencia, y de ERTE, nos cuenta Iván.
Dice Miguel Galvis, de Pulpo, en lo que dais las noticias aprovecho para bajar la basura, que así no me tropiezo con nadie. Y nos da los buenos días. A ti, Miguel, gracias, hermano.
Lola Montilla, sevillana de 39 años, ponedora desde mi almohada.
Muchas gracias. José Rubio dice desde el hospital Virgen Macarena de Sevilla, donde ayer intervinieron de cáncer de colon. Animo, ánimo a todos los ponedores, a todo el personal sanitario y en especial a la planta de cirugía y, cómo no, a las personas que libran las batallas. Muchos ánimos. Gracias, José.
Manuel dice: la gente se cree lo que quiere. Yo escucho muchísimo el programa y, como yo, mucha gente. Casi siempre lo hago desde el Sinaí egipcio, pero ahora, gracias a Dios, estoy en casa, en Manises, en Valencia, con los míos, esperando que esto acabe.
Claro, es que hay mucha gente que dice: pero ¿quién escucha la radio de madrugada entre las 4 y las 6? Un montón de gente, como por ejemplo Juan Emilio Vera. Saludos desde Argentina, los estoy escuchando. Mi abuela nació en Melilla y mi tío abuelo, que todas las mañanas tomamos café juntos. Fuerza España, saludos desde Argentina. Y nos manda un abrazo a toda la comunidad de ponedores.
También en Sudamérica tenemos a Porfis Cáceres, está en Tacna, en Perú.
Uh-huh. Dice Lali Lali, desde Las Palmas de Gran Canaria, mandar un saludo a todos los ponedores. Hace poco que oigo el programa, mucha fuerza y ánimos a todos los españoles que vamos a poder con el coronavirus. Y muy orgullosa de ser española y de ver la solidaridad de toda nuestra gente. Gracias, Lali, un beso muy fuerte.
Ángela Obrador nos cuenta que está en el aeropuerto de Palma de Mallorca. Me levanto a las 3:30 y ya desde el trayecto os escucho.
Dice Antonio González: buenos días, Pulpo, yo te escucho desde Montcada y Reixac, un pueblo de Barcelona. Gracias por entretenernos, soy ponedor.
Valentín, que nos ha dado también hasta su edad, 55 añitos, dice, en Mérida, y os escucho conduciendo.
Bueno, y Chiqui García, que manda un mensaje súper largo y que nos demuestra que está con nosotros y que nos manda nos quiere mandar hasta la foto del perro, su perro no. Así que, Chiqui, gracias por escuchar la cadena COPE.
Tengo también a Irene Moreno, que nos escribe desde Ibiza.
Uh-huh. Y por ejemplo Beatriz, que nos está escuchando ahora mismo, de Ciudad Real, desde una ambulancia, por lo que pueda pasar.
Muy bien, Celine Navarro, que cuenta que está en Utrera. Me despierto todas las noches y pongo la radio. Sois fantásticos, nos hacéis pasar un rato muy agradable y sobrellevamos lo terrible que estamos viviendo. Muchas gracias por estar ahí.
Dice Mirta Mónica: Pulpo, yo te estoy escuchando cada día desde Eibar.
Matías, en Alcalá de Henares, un ponedor camionero de 4 a 6 y luego ya me quedo con el señor Herrera.
Carlos Humberto: hola, Pulpo, mi primera vez que escucho el programa acá, El Progreso, en Lloro, Honduras. Saludos a todos. A ti, gracias, Carlos, por estar con nosotros.
Javier del Campo: vengan y vean, buenas madrugadas desde Pucela, donde te puedes sentar en la niebla después de poner las calles.
Qué grande, por favor, qué grande. Por ejemplo, César Pérez Ibáñez: me desvelé. Y ahora mismo, a ver, que sea aquí, toca despertador, ir al hospital a ver si entre todos sale esto adelante. Camioneros, cajeras, supermercados, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, gremio sanitario, panaderos, no sé, seguro dejo a alguien, pero es importante lo que todos y cada uno hacen. Muchísimas gracias, César.
Sí, tenemos a Jaime, que dice: la gente madruga para muchas cosas, para currar, para terminar de currar. Hay gente que no concilia el sueño y también se une a Poniendo las Calles, así que somos muchos desde Valdecarros, en Salamanca.
Qué bien, Mariano Mateos nos pone dos banderitas de España, dice: buenos días, ponedores, preparándome para ir al curro en el CGC de Atocha Cercanías. Fuerza para todos, un abrazo muy fuerte. Mariano, gracias a ti por estar con nosotros.
A José da Pena le tenemos en Mataró, en Barcelona, Pulpo.
Dice Miguel Moreno: buenos días, me desvelé y ahí estáis, ahí seguís, dándonos apoyo desde Pedroche.
Luz Roca nos está escuchando desde Algeciras.
Uh-huh. Manuel Velasco, desde Luzaga, en Guadalajara, cargando el pan que reparto en Guadalajara y también en los macros.
Gladys dice: hay muchísima gente que escuchamos la radio hasta ahora, yo lo hago desde Tenerife Sur, todas las noches.
Qué bueno. Diego Martínez Gordillo. Hola, ponedores. Un saludo desde la A49 en Huelva. Yo pongo las carreteras.
Damián, en Sevilla y Olé. Que pone hasta el Olé, ¿eh? O sea, no te creas tú que ha sido una coletilla mía. Dice camionero, fuerza, salud y amor.
Dice Ángel del Val. De acuerdo con el ponedor con el que has hablado hace un rato, Pulpo. Yo fui el sábado a esa gasolinera y se escondieron para no atenderme. Yo paraba mucho allí y ya no vuelvo a parar en esa gasolinera, en Burgos, en Valladolid.
Madre mía.
Es una vergüenza... Que nos traten así. Claro, Ángel, tienes toda la razón, macho.
Manuel, en Madrid, en Santa Eugenia, pues ¿qué podemos decirles a los incrédulos? Nada, ya sabemos que tontos hay más que botellines. Con su pan se lo coman, nos dice Manuel. Le tenemos enfadado, ¿eh? Con los que no se creen que estamos aquí.
Hombre, claro, es que hay un montón de gente. Lo que no se creen es que hay tantísima gente haciendo cosas para que esto funcione. No se dan cuenta muchos que si tenemos pan, que si tenemos las cosas en las estanterías de los supermercados es porque ahora mismo hay gente que está reponiendo. Y son los ponedores, esa gente que vive al revés, como Fernando Sánchez, que dice, hola Pulpo, buenos días desde San Roque, en Cádiz, haciendo pan moreno para salir lo menos posible. Cuando lo queráis probar, os lo mando. Fernando, lo queremos ya. Nos encanta el pan moreno y nos encantan las cosas que nos enviáis. Así que, Fernando, muchísimas gracias. Tenemos el rap de Fernando Martín, de Buenos Días, Javi y Mar, en Cadena 100. Lo escuchábamos ayer y, sobre todo, si paramos a escuchar la letra, nos damos cuenta que hay un montón de mensajes positivos y que se acuerda de tanta y tanta gente que también lleva unos horarios y una vida al revés que todo el mundo. Mariano, si lo tienes por ahí, lo lanzamos y enseguida vamos a conocer las cosas que está preparando Herrera en COPE a partir de las 6.
Las nubes han nublado nuestros cielos, tapando los anhelos que han quedado en cuarentena y por los suelos. No hay metralla, no hay batalla, no hay murallas que paren nuestros sueños, que detengan a los héroes sin medallas. La victoria va a ser nuestra, eso seguro, que aunque todo esté oscuro, la luz siempre traspasa cualquier muro. Y lo juro, volveremos a abrazarnos, volverán los besos que no has dado, aunque ahora sea duro. Los aplausos truenan desde los balcones, llenando de colores el silencio de la calle y sus rincones. Ya se oyen los rugidos de leones que desde tu ventana dan aliento y elevan los corazones. Gracias a la doctora, al enfermero, gracias al taxista, transportista, policía y al cajero, gracias al estanquero y al kiosquero. He visto valentía en las farmacias y en el pan del panadero. Que los héroes van sin capa, ya se sabe, algunos van con bata y otros no, todos queriendo que esto acabe, que llegue la primavera a mi ventana y que el llanto de esta noche sí sea la sonrisa del mañana. Y que al subir las persianas entre el sol con todo su calor y resplandor, a ver si quema este dolor que miserable va sembrando desconsuelo. No lo conseguirá, viva el amor. Os queremos, abuelos, arriba los guerreros y a por ello. El final de este libro va a ser grande, va a ser bello. Y desde casa rumbo hacia nuestra victoria. España siempre gana, hagamos otra vez historia.
Siempre acordándonos de los abuelos, de la gente mayor, de la gente que se preocupa, de la gente que se hace tantas y tantas preguntas de por qué toca vivir esto ahora. Bueno, esto ha venido, esto hay que superarlo, esto hay que apoyarlo y esto hay que defenderlo. ¿Cómo lo defendemos? Mejor, estando en casa, cumpliendo las normas y dándonos cariño y amor. Son las 5:22 de la mañana, 4:22 en Canarias, en directo, seguimos poniendo calles. Y ahora es un placer escuchar a Gonzalo Zavalla, que nos va a adelantar algunos de los contenidos que vamos a disfrutar a partir de las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Gonzalo, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues te puedo decir que traemos muchas, muchas entrevistas sobre el coronavirus y sobre otras muchas cosas también. Tenemos testimonios personales que van a dejar alucinado a más de uno y, por supuesto, habrá discusiones, mucho intercambio de opiniones para tratar los temas de actualidad en una mesa de análisis que estará presidida por Carlos Herrera y formada por también Salvador Sostres, José María Fidalgo y Joaquín Leguina. Y entre los temas que tratarán estará la sesión que ha tenido lugar ayer, ya, pero ha acabado en hoy, porque es que se ha tirado más de 10 horas de sesión en el Congreso de los Diputados, sí, donde Sánchez ha conseguido todos los apoyos para prolongar el estado de alarma hasta 11 de abril, era bastante previsible, pero no ha sido una sesión fácil, porque al presidente y a su equipo, la verdad, todo hay que decirlo, les han dado palos por todos lados, sobre todo por la lentitud a la hora de tomar decisiones, la ineficacia y la falta de material sanitario, que a día de hoy, pues, que sigue dejando alucinada a la gente. Además, Sanidad ha admitido que la última semana de febrero fue clave en el contagio masivo, algo que llama bastante la atención, como comentábamos en el boletín informativo, teniendo en cuenta que el estado de alarma se declaró el 13 de marzo y que el gobierno ya contaba con documentos importantes voces que avisaban de que esto pintaba bastante serio. Y también se comentará el anuncio que ha hecho el gobierno de que ha cerrado con China la compra de material sanitario por 432 millones de euros. Le van a llegar, entre otras cosas, pues 500 y pico millones de mascarillas, 955 respiradores, 5 millones y medio de tests y 11 millones de guantes. A ver si llegan ya, porque este material es verdad que lleva llegando desde hace una semana y las comunidades, lógicamente, pues se quejan.
Bueno, pues nada, a partir de las 6 nos enteraremos de un montón de cosas. Gonzalo, muchísimas gracias.
Todos invitados, muchas gracias a ti, Pulpo.
Que tengas un buen día, hermano, muchas
Igualmente,
gracias.
Un abrazo.
Quiero dar las gracias a Miguel Castillo, que está nos ha mandado un vídeo a nuestro Facebook y está apoyando a los camioneros ofreciendo un montón de cosas. Es digno de ver el vídeo. Así que, Miguel Castillo, gracias. 1, por ser solidario. 2, por ser ponedor. 3, por compartirlo. Miguel Castillo, un abrazo bien fuerte y gracias de nuevo. Estamos a jueves 26 de marzo. Santos Braulio, Obispo y Máxima y Tecla, mártires. Nuestra semana musical se la estamos dedicando a las canciones que tienen esa palabra en su título o letra, canciones que hablen de casa o que pronuncien la palabra casa. Pero claro, hoy nos tenemos que ir hasta el año 2001 para relacionar esa canción con las cosas que pasaban en España. Atención, escuchamos.
Este es un mensaje para el cáncer infantil. Sabemos que eres una enfermedad única, diferente del cáncer de adultos, y que pocos te investigan. Sabemos que eres una enfermedad aleatoria e imprevisible y que atacas a los más vulnerables, los niños. Pero queremos decirte una cosa, que te quede claro, vamos a por ti y vamos a ganarte. Porque no estamos solos, contamos con miles de personas que van a ayudarnos a luchar contra ti.
Como ya sabes, ponedor, el 15 de febrero de cada año se celebra el Día Internacional del Cáncer Infantil. Pero, ¿quién es el que decide que se celebre en concreto ese día? Bueno, pues fue la Organización Internacional de Cáncer Infantil, formada por 177 organizaciones nacionales de padres de niños con cáncer, la que propuso esta fecha y lo hizo en Luxemburgo en 2001. Lo que se pretende con esto es concienciar y también sensibilizar a toda la población sobre esta enfermedad que afecta, desgraciadamente, a millones de niños y jóvenes. Pero ese año también surgía la canción que vamos a escuchar, que además abría el álbum debut de Guaraná, un disco cargado de temas muy frescos y que aportaba algo diferente a lo que se estaba haciendo en aquella época musicalmente hablando. Su último trabajo es de 2018, si bien es verdad que ahora no suenan tanto en las radios como antes, pero esta canción es simplemente perfecta. La escuchamos. Son las 5:26 de la mañana, las 4:26 en Canarias. Ahora mismo somos en Facebook, pues te lo digo, 47.375 ponedores. Necesito 25 para que lleguemos a los 47.400. 25 ponedores que le den ahí a seguirnos, por favor, que estén ahí.
Me levanté en la estación y en mi reloj marcaban las 10. Corrí, cogí el primer tren que me llevó a la casa de Inés. Dijo, hazme lo que quieras, hazme enloquecer. Y luego yo se lo tuve que hacer, toda la noche besando, toda la noche en la casa de Inés, toda la noche besando, toda la noche en la casa. Y sus braguitas colgando sobre las aspas del ventilador. Y oye, hazme lo que quieras, hazme enloquecer, enloquecer. Y luego yo se lo tuve que hacer, toda la noche besando, toda la noche en la casa de Inés, toda la noche besando.
Mando un saludo muy afectuoso a los estibadores de los puertos, sobre todo a los del puerto de Valencia que nos están escuchando. Un día más, Rafa Camacho, muchísimas gracias. Os tenemos en cuenta, por supuesto, a los estibadores que hacéis cosas alucinantes para que tengamos las mercancías y los materiales que nos vienen desde tan lejos. Los estibadores también son ponedores de calles, ponedores de aguas, de barcos y de mucha mercancía. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Cintia de Jesús, Ismael Montes, Yolanda García, Manuel Toral, Luis Ángel Barrena, María Teresa Alcázar, Julián Mesas Aguilar, son ponedores que nos acaban de seguir hace tan solo unos segundos, que nos ayudan a alcanzar esa cifra de 47.400 ponedores. Sergio Martín, José Luis Colchero, Tom Mejías, Marco Antonio Vergara, Segundo García, David Grau, Jacin Ortega, Sisco, José Antonio Navarro, Juan Carpérez, gracias por estar ahí con nosotros. Nos hacen falta algunos más, así que dale a seguirnos y demostremos que los ponedores somos los que levantamos España cada mañana. Muchas gracias por estar en la cadena COPE. Muchas gracias por echarnos un cable para levantar una jornada más justo antes de Herrera en COPE. Hay un montón de gente que está ahora mismo trabajando, un montón de gente que está en la cama escuchándonos. A todos un abrazo bien fuerte de Carlos Moreno, el Pulpo. Ese soy yo y tú eres un ponedor, recuérdalo. Digo yo que a pesar de llevar varios días de confinamiento y de estar constantemente pendientes de la información que nos están dando los profesionales sanitarios en los medios de comunicación, bueno, lo cierto es que sigue habiendo mucha incertidumbre en torno a todo lo que rodea al coronavirus. Cada vez que salimos a la calle vemos cómo hay algunas personas que llevan mascarillas, mientras que otros optan por no usarlas. Además hay quienes llevan guantes, otros no. Incertidumbre fuera, pero también dentro del hogar. Si algún miembro de la familia está contagiado, nos hacemos un montón de preguntas. Por ejemplo, ¿debemos llevar mascarilla en casa si no presento síntomas? ¿Debo llevar guantes? ¿Cómo puedo diferenciar el COVID-19 de un simple resfriado? Bueno, pues lo que podemos hacer es, para resolver todas estas dudas y muchas otras, tenemos hoy con nosotros a Luis Miguel Alonso Suárez, presidente de la Asociación Española de Enfermería y Salud y enfermero del Servicio de Medicina Preventiva del Complejo Asistencial Universitario de León. Hoy está poniendo las calles con nosotros. Luis Miguel, buenos días.
Buenos días.
Digo yo que la rutina de un enfermero en la situación actual está siendo mucho más duro de lo habitual, ¿no?
Sí, sí es verdad. Sobre todo, no ya lo que es el abordaje del trabajo físico, sino la carga emocional que conlleva y la tensión que genera la propia situación, ¿no?
Uh-huh. Porque Luis Miguel, ¿cómo se ha visto alterado su día a día con la crisis del coronavirus? ¿Cómo está afectando ahora mismo eso?
Bueno, en el día a día, a diferencia del resto de la población, no hay un cambio de horario en la rutina, es decir, yo sigo trabajando todos los días, yendo por la mañana, normalmente trabajo siempre en jornada de mañana, desarrollamos un poquito más de trabajo fuera de lo que es la jornada, es decir, trabajamos un poquito más de tiempo, pero básicamente lo que es la rutina diaria, los horarios de comida y demás, pues no se ve afectado. Claro, si lógicamente después de trabajar, pues nos recluimos en casa como el resto de la población, ¿no?
Es verdad que somos conocedores de que en los hospitales hay una falta de material de protección increíble. No obstante, si no hubiese estas carencias, ¿realmente cómo deberían protegerse para evitar el contagio de pacientes que estén infectados?
Bueno, es cierto que eso siempre sí que nos afecta. Es cierto que las noticias nos dicen que envían, que tenemos material, que los profesionales tienen material de sobra, pero no, eso sí que no concuerda con la realidad. La realidad del día a día es que no tenemos ese material a pie de obra, a pie de cama, en los hospitales. Yo, como decías, trabajo en un hospital de 1.000 camas, es un hospital de referencia de la comunidad, uh-huh. Y pues te ves que no hay suficientes equipos de protección, no hay suficientes mascarillas, las mascarillas que realmente sirven, que son las FPP2 y 3, no son las que hay la típica mascarilla quirúrgica que sirve para que una persona no contamine a las demás, pero no para protegerse realmente. No tenemos los equipos suficientes de batas impermeables, ¿no? nos faltan muchas cosas, nos faltan muchas cosas. A pesar de que continuamente oímos a la consejería y, a los, y al ministro de Sanidad y al resto diciendo que va a llegar y que va a llegar, pero realmente nunca termina de llegar.
No, y aparte,
hombre, hay zonas y zonas, también es cierto, ¿eh?
Claro.
Sí, hay zonas y zonas. También es cierto que por otro lado, yo vivo en como decía, en Castilla y León y concretamente en León, no es lo mismo la situación de lo que están viviendo en Madrid o en Cataluña, ¿no? Que todavía es mucho más acuciante. Todavía la falta de medios todavía es mayor, ¿no?
Claro.
Entonces, pues eso genera mucho.
Y la población, es que estamos hablando de 6,5 millones de claro, personas frente a poblaciones mucho más pequeñas. Eso también hay que.
Lógicamente, la vida es diferente,
claro,
la vida es diferente, el problema se ve diferente.
Luis Miguel, hay un montón de gente ahora mismo que nos está escuchando, muchísima gente. Cuando salimos a la calle, por ejemplo, vamos a hacer la compra, esa que tenemos derecho por el Real Decreto que ahora mismo está operativo, ¿debemos llevar mascarilla si no tenemos síntomas de coronavirus?
Bien, en principio, las instrucciones de las sociedades científicas es que no. Y es claro, es decir, no porque no es necesario, pero después viene la otra parte, la del miedo es libre, ¿no? Entonces nosotros entendemos que el miedo es libre y que hay una población general no sería necesario. Pero si estás dentro de la población de riesgo, la población de riesgo son los mayores y la gente con enfermedades pluripatológicos, que sí tienen más riesgo que además de contagiarse, ¿no? Porque no es lo mismo simplemente pasar la sintomatología que enfrentarse a una insuficiencia respiratoria aguda, a necesitar una UCI incluso, ¿no? Y el porcentaje altísimo estamos viendo que sucede en gente mayor y gente con pluripatologías. Entonces, pues bueno, como te decía, el miedo es libre y si la gente va a utilizarlo. Ayer hablamos y participamos en el telediario de La Primera y dijimos cómo había que utilizarlo. Es decir, si se va a utilizar, por favor, que se utilice bien. Entonces es preferible que sepan cómo utilizarlo que no que lo utilicen mal y genere un problema adicional. En principio no sería necesario, pero somos conscientes que somos humanos, que estamos viviendo una situación muy especial y que es muy difícil que en general la gente pues diga, bueno, pues vale, si yo tengo una mascarilla o si tengo un algo, me lo pongo, aunque sea bufanda, aunque sea, yo qué sé. Entonces, como decíamos ayer, es preferible que la gente sepa que lo que no tiene que hacer, que no tiene que tocarse la cara, lo que estamos repitiendo continuamente los profesionales, ¿no? No tocarse la cara porque los ojos, la nariz y la boca es la fuente de entrada, la piel, ¿no? Pero las mucosas sí. Entonces, enseguida nos tocamos, es muy habitual tocarnos la cara. Si nos ponemos una mascarilla o una bufanda o una braga en que nos tape la boca y la nariz, si echamos mano y estamos todo el rato tocándonos la cara para colocárnoslo bien, si se mueve o no estamos seguros, eso genera más peligro todavía, porque el peligro es lo que vamos a tocar, no solo a respirar. Es decir, las superficies que tocamos cuando vamos al supermercado, pues lo que tenemos que tener cuidado es qué es lo que tocamos, hacer higiene de manos fundamental. Hacer higiene de manos y si utilizamos los medios, saber quitárnoslo, ponérnoslo y quitárnoslo. Es decir, cuando tenemos una mascarilla, la parte externa va a estar contaminada, entonces no debemos tocarla nunca, porque si no contaminamos las manos, y hacer higiene de manos continuamente. Eso
Luis Miguel,
es fundamental.
¿Son seguros los guantes que se pueden coger en un supermercado, los que te tienes que poner para, bueno, para detectar si el aguacate está maduro o el tomate es de los buenos? ¿Eso me cubre para el tema del coronavirus de algo o no me vale para nada?
En sí, el coronavirus puede estar en determinadas superficies, pero en sí es más un elemento para no transmitir que para no pegar, como hay gente que puede ser portadora, y lo sabemos, ¿no?
Claro.
Hay gente que puede ser portadora y no tiene sintomatología. Ese es el peligro realmente, porque el que realmente está malo, pues generalmente no va a andar por ahí, ¿no? Entonces, el problema es este. Y esos guantes, pues en principio está bien utilizarlos, pero siempre después de quitarse los guantes hay que hacer higiene de manos, lavarse las manos. Si tiene en la tienda o supermercado, que muchos lo tienen, la solución hidroalcohólica,
sí,
una solución con alcohol, uh-huh, perfecto, y si no, agua y jabón. Es decir, llegar a casa, procurar no tocarse, y en el momento de llegar a casa, hacer higiene de manos, ¿no? Lavarse las manos, vaya. Uh-huh. Si en el supermercado o en la farmacia tienen un dispensador de solución hidroalcohólica para la higiene de manos, perfecto, fenomenal, porque el alcohol sabemos que funciona muy bien, ¿vale? Para matar el virus.
Sí. Sin embargo, hay un montón de... Claro, ahora los ponedores me están escribiendo, me dicen, Pulpo, pregúntale, por favor, si no estoy contagiado, pero tengo a alguien en casa que sí lo está, ¿soy yo el que tiene que llevar la mascarilla? ¿O es la persona contagiada?
Sí, la persona que está contagiado y está en casa, si utiliza una mascarilla quirúrgica, que son más sencillitas, es suficiente para evitar que las partículas, que el virus salga en las partículas mientras habla o estornuda, uh-huh, y eso es efectivo. Hombre, hay que procurar en la casa pues tener mucha higiene, sí, las demás personas, sobre todo, pues como te repetía, hacer el lavado de manos, fundamental, que la persona contagiada pues no esté corriendo por toda la casa, preferiblemente, hombre, sabemos que es muy duro, pero si está confinado en la habitación, y si tuviera dos baños, un baño sobre todo, aunque luego pudiese sentarse en el salón, pero en principio, y la primera etapa de la enfermedad, desde que lo sospecha o se lo confirman, debería en la casa tener un baño diferente y tener un entorno cercano controlado, porque sabemos, como han dicho los expertos, que las gotitas de saliva, esta molécula es pesada y cae enseguida, por eso hablamos de una distancia de 1.5 metros aproximadamente, con lo cual pues que lo que está en su torno, que lo que contamine sea lo menos posible, por eso de salir de la habitación pues con la mascarilla puesta para evitar contagiar a los demás. Pero vamos, que es una situación difícil siempre.
Sí, es una situación complicada. Cuando nos muestran el dibujito este, la molécula o como se llame, qué feo es el bicho, ¿verdad? Da muy mal rollo.
Desde luego que sí. Agradable, desde luego, no es.
Cuando miramos por un microscopio, ¿realmente el coronavirus tiene esa forma?
Bueno, yo no lo he visto, te diré. Uh-huh. Es decir, no trabajo en laboratorio, entonces no lo he visto, pero parece ser que sí, por lo que nos cuentan.
Madre mía.
El coronavirus, vamos, la familia del coronavirus tiene esa forma. Luego lo que varía en la especie del tipo de coronavirus pueden ser, pues eso ya, los puntitos, que vamos, los pelos que sale de cada uno, ¿no?
Qué horror, sí. Es feo, vamos, feo, muy feo. Pero Luis Miguel, sí que te quería preguntar, sobre todo porque como nos llegan tantas cosas por el móvil, por el ordenador, el chat de los amigos, no sabemos qué es cierto, qué no es cierto. Tres síntomas, Luis Miguel, por favor, que hay muchísima gente escuchándonos. Tres síntomas, bueno, por los que ya podríamos detectar que esto podría ser el COVID-19.
A ver, no es fácil porque se confunden mucho. Es decir, uh-huh, los síntomas son muy sugerentes a otras patologías, ¿no? Sobre todo de cara a las alergias, de cara a la primavera en la que estamos entrando, ¿no?
Sí.
Síntomas gripales, para empezar, es decir, tos, estornudo, picor de garganta y tos seca. Una de las características es la tos seca y el picor de garganta. ¿Vale? Hay un síntoma raro, porque no deja de ser raro, no es un síntoma de muchas enfermedades, que es la pérdida del olfato y del gusto.
O sea, ¿eso es verdad entonces?
Es decir, si alguien pierde el olfato y el gusto, sí, y tiene también picor de garganta o tiene diarrea, es otra otro de los síntomas que también acompaña en muchas ocasiones. Es decir, es como los cuadros gripales que muchas veces son también estomacales, que son tal, pero hay que identificarlos unido a alguna otra cosita. Hombre, fiebre siempre, una de las cosas que se ha medido desde el principio es la fiebre, aunque hemos comprobado que hay gente asintomática que no tiene fiebre, que es uno de los síntomas más llamativos, ¿no? O tiene fiebre no tan alta, o sea, no lo llega a los 38, 37 y medio, pero si tiene tos seca, irritativa, y tiene además alguna de estas cosas, como te decía, la pérdida del gusto y del olfato, hay que sospecharlo. Y luego ya, sobre todo, relacionarlo con algún contacto. Si además de tener esa clínica, te das cuenta de que has convivido o has estado cerca del virus, de alguien que tenía el virus, que ha sido confirmado, pues ahí se van juntando ya los elementos, ¿no? Son cosas de las que preguntamos a los pacientes y a los contactos, porque cuando nosotros nos llegan los datos de un contacto, digamos, de una persona pendiente de confirmar o confirmado, nosotros contactamos con sobre todo en los confirmados, se contacta con la familia y se investiga un poquito el origen, ¿no?
Claro. Pues no te voy a quitar más tiempo, Luis Miguel. Te ha sido súper amable y yo te agradezco un montón, bueno, que siendo el presidente de la Asociación Española de Enfermería y Salud y enfermero del Servicio de Medicina Preventiva del Complejo Asistencial Universitario de León, que te hayas levantado pronto para ilustrar a la comunidad de los ponedores.
Bueno, yo, si me dejas decir una cosa,
sí.
Yo quería señalar que un poquito, vamos, una cosita muy sencilla, que cuando estás en una planta con pacientes de COVID, es una reflexión como enfermero y dedicada a mis compañeras enfermeras, sí, que cuando estás en una planta de pacientes con COVID y miras a los ojos a las enfermeras, muchas de ellas con más de 60 años, con pluripatologías complicadas, colocarse los pocos equipos de protección de que disponen, sí, para entrar en una habitación a atender al paciente, sí, o cuando salen de esa habitación y tienen que seguir el procedimiento para no contaminarse, lo que ves en esos ojos te cambia, sí, la vida. Grupo. Sí, sí. El estómago se te encoge y el corazón te revienta. ¿Que saldremos de esta? Sí. ¿Que todo volverá a ser como antes? No. Imposible. Tendremos que vivir con heridas y con heridos. Y esto no lo dice un WhatsApp anónimo. Esto lo dice Luis Miguel Alonso Suárez, presidente, sí, de la Asociación Española de Enfermería y Salud. Vale.
Qué bien. Pues de verdad, Luis Miguel, muchísimas gracias por tu testimonio aquí en la cadena COPE antes de Herrera. Un abrazo bien fuerte. Que vaya muy bien. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Hasta ahora.
Hasta ahora. Seguimos poniendo calles. Hay muchas que poner todavía.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. En la radio, como en la vida, para que alguien hable, otro tiene que escuchar.
Hoy nos han confirmado a mi mujer, que es enfermera, y a mí, que somos positivos en coronavirus. Quería daros las gracias porque la gente de que estamos mal y yo, pues la verdad es que nos hacéis mucha compañía.
A vosotros deberíamos de dar un aplauso.
Estáis haciendo una labor maravillosa.
No sabéis la compañía y la tranquilidad que supone el encender la radio y saber que siempre estáis ahí.
A los de la mañana, a los de la tarde, a los de la noche, a los
muchísimas
de la...
gracias por hacernos disfrutar un poco en estos días grises que estamos viviendo.
Claro, te quiero dar muchas gracias por el programón de ayer, porque información, entretenimiento, fue un programón buenísimo, ¿eh?
No nos dejéis, por favor.
Sabemos que siempre estás ahí y ahora más que nunca te damos las gracias por confiar en nosotros, por escuchar COPE.
Esta radio va a seguir estando ahí todos los días, a todas las horas. Cuente con nosotros. De todo corazón.
Los que también están ahí son la gente que se encarga del agua, como por ejemplo el mensaje que nos manda Javier P. Martínez. Dice: Pulpo, acuérdate de los que trabajamos en el mundo del agua, los retenes de avería, los turnos que llevamos 24 horas todo el año, sobre todo en Canarias, donde hay muy poca agua natural. Javier P. Martínez, un abrazo bien fuerte y mil gracias por estar con nosotros. Que sepáis que ya somos 47.375 seguidores en facebook.com/poniendolascalles. Lo hemos conseguido, queríamos llegar a los 400, perdón, a los 300 y ya lo hemos superado en 75. Mil gracias. Con 25 más, y ahí lo dejo, podríamos alcanzar los 47.400. Justo antes de Herrera, enseguida le doy la del pulpo, pero ahora toca reírse con ellos tres, los tres genios, David, Óscar y Fernando, el grupo Risa.
Buenos días a todo el mundo, bienvenidos al jueves. Hola. A los ponedores virtuales que están en casa y sobre todo a quienes están poniendo las calles de verdad sobre el terreno de juego. A aquellos que estáis trabajando, como decimos nosotros, a los que han venido a servir y no a servirse. Un abrazo para todos vosotros. Y mientras tanto, los que echamos el rato en casa, pues aquí estamos matando el tiempo. Fíjense ustedes, por ejemplo, Carlos Herrera. Carlos Herrera se está pasando todas las tardes ahí buscando en el baúl de los recuerdos y el otro día, en el espejito, le preguntábamos. Por cierto, sí. ¿Qué tal va tu recopilación de vídeos olvidados?
Pues va bien.
No,
pues
no, por favor, no se lo recordéis.
Sí, sí, sí. Esta tarde voy a hacer otra sesión.
No, hoy hemos colgado, Herrera, el de Antonio Jiménez.
Sí.
Muy bonito.
Cascabel.
Sí.
Bueno, pues... Igual te encuentras este, que ya tiene mucho polvo, pero igual suena. A ver, espera.
Señoras y señores, bienvenidos a la biblioteca personal de Carlos Herrera Bruché. En el día de hoy, el joven infante Carlos Herrera ha recibido su primera comunión ataviado con un inmaculado traje blanco de marinerito mientras es vitoreado por la concurrencia. Una nube de teléfonos móviles inmortalizan este alegre suceso. El generalísimo ha estrechado la mano del joven infante Carlos Herrera, quien, genuflexo, le ha dicho lleno de júbilo: me alegro de saludarle. Por último, estas son las primeras impresiones que los micrófonos del Ministerio de Información captaron del joven infante Carlos Herrera.
Genial.
¡Gruché!
¡Perdóname! ¡Porque no me soporto!
Y aquí vemos al joven emocionado Herrera abriendo uno de los presentes recibidos en día tan señalado. Un fantástico iPod, gentileza de doña Carmen Polo. Enhorabuena, chaval. Y para la próxima, afeítate el bigote.
El documento es estremecedor, ¿eh?
El documento es maravilloso. El nodo, por favor, era todo el ambiente. Sí, mi primera comunión, me acuerdo como si fuera ahora.
Y cuando te dio la mano el generalísimo.
Sí, sí, yo le dije, me alegro de saludar. Y luego el iPod que me regaló doña Carmen, qué maravilla.
Son recuerdos imborrables que forman parte del equipaje sentimental de este gran comunicador que viene ahora enseguida, y nosotros mañana también en el espejito. Que paséis buen jueves. Adiós, ponedores.
Gracias, Fernando. Gracias, Grupo Risa. Ahora toca darle la del pulpo a Carlos Herrera. Tenemos mucha suerte de tenerle para nosotros unos minutitos en lo que él ya va terminando de arrancar el programa Herrera en Copia a partir de las...
saludo aquí en 2 días, me explicarás, me puedes tener como si quieres a las 4 entro.
¿En serio? ¿A las 4 ya estás ahí escuchando la radio?
Un poquito antes, sí. Yo cojo el final de BEA y el relevo contigo y luego te oigo empezar y luego ya me centro en lo mío, en esto.
Joder, ¿cómo viene el día, Herrera? ¿Nos cuentas algo? No?
Mal.
Mal, ¿verdad?
Mal. Siempre hay motivo para la esperanza.
Sí.
Pero bueno, ha habido días mejores.
A ver si nos ponemos las pilas todos y eso se pasa cuanto antes, ¿eh?
Bueno, paciencia,
Herrera, ayer me pusiste unos deberes que yo he disfrutado muchísimo descubriendo las primeras cositas que hacía Rocío Dúrcal antes de dedicarse al mundo de la canción, porque lo primero que hizo fue acercarse al flamenco. La verdad que consiguió cosas maravillosas. El flamenco, la copla. Fíjate qué bonito esto.
Esta si yo tuviera rosas.
Sí, justo.
Sí, claro. Si yo tuviera rosas, mil rosas, te daría. Ay, si fuera mío el día. Te lo daría a ti.
Te lo daría a ti.
Qué bonita canción, ¿eh?
Qué bonita canción. Jolín, pues yo me he puesto a investigar.
Y las estrellas.
De verdad, yo es que no lo conocía. He tenido que meterme en biografías y en mirar algún que otro libro en casa y algún disco de mis padres. Y por ejemplo, cuando tenía 16 años, 16, 18 años aproximadamente, Paco de Lucía tocaba la guitarra para ella.
Pues fíjate.
Esta es la guitarra de Paco de Lucía, Herrera.
Cualquier cosa, ¿eh?
Es que además ella se atrevía con todo, y más en aquella época en el que ella se ponía
Ella empezó cantando muchas cosas de Celia Gámez. Ese, Si yo tuviera rosas, uh-huh, era de Celia Gámez. Y va a sacar la versión de ella. Y su hija también hizo una versión, Shaila, maravillosa, porque Shaila canta como la madre, ¿eh? Sí, es un clon de la madre.
Tiene un par de discos muy bonitos.
Muy buenos, muy buenos, sí, muy buenos.
Vamos a mandar un saludo a la gente que nos está viendo. Bueno, que me está viendo. Tú no tienes ahora conectado el Facebook Live, Herrera, cosa que tendrías que hacer de vez en cuando.
Sí, ¿no?
Sí, para que te vean cómo te preparas. La gente es muy curiosa. Tú estás en tu casa ahora mismo.
Bueno, yo
estoy
voy
en la
a
mía.
Subir. Hoy subo. Ayer estuve con la camiseta del Betis, como sabes. Hoy me he puesto
si
la camiseta.
Fuiste trending topic.
Sí, hoy me he puesto la camiseta del ASPE.
¿Del
ASPE? Son ASPE Alicante. Son grandes amigos míos. Y todos los años el ASPE me manda su equipación, chandalito incluido, que es el que yo utilizo mucho.
Chandalito.
Yo llevo puesto la camiseta del ASPE. Mañana llevaré la del Cádiz, el otro la del Zaragoza, el de la selección española. En fin, vamos a ir poniéndonos las camisetas de los equipos que nos gustan.
Es que Herrera es muy raro, ¿no?
Sí, pero algo me tengo que entretener, joder.
Claro, es que si no, ¿cómo matas el tiempo, no?
Claro.
Es verdad. Bueno, Herrera, estamos escuchando a Rocío Dúrcal. Esta canción se llama Caracoles, Caracoles.
Caracoles.
¿Tú has comido los caracoles esos que se venden en Andalucía? Así pequeñitos, sí, en cucuruchos.
Yo no soy muy caracolero. Uh-huh. Pero los caracoles es una cantiña, ¿eh? Uh-huh. De hecho, los caracoles es una creación de Antonio Chacón, con aquella letra que decía cómo reluce la calle de Alcalá, cómo reluce cuando suben y bajan los andaluces. Y en las cantiñas es un palo del flamenco donde están las alegrías, ¿no? Donde está el Mirabraz, donde también están los caracoles. Uh-huh. Y efectivamente ella cantó por caracoles.
Qué rabia me da, que esto me da mucha rabia, Herrera. Bueno, claro, esto que tenemos que tener una reunión, porque eso no es normal, que yo venga aquí con todo preparado y tú te tires directamente de Wikimemoria, ¿no?
Sí, porque yo no sé lo que tú me traes, ni me sabía que ibas a poner Si yo tuviera rosas, que es una canción que me entusiasma y me la sé, porque me la vino a cantar Rocío a un programa de coplas que yo hice. Ya te dije que me organizó Luis Sanz, el inolvidable Luis Sanz, y cantó Si yo tuviera rosas, que es una canción bellísima.
Qué bueno. Herrera, bueno, no va a ser todo hoy Rocío Dúrcal, aquí lo vamos a dejar con ella. Quiero recordar que hoy además es el cumpleaños de Diana Ross. Yo creo que esta mujer ha hecho canciones muy buenas y que se la tendría que reconocer un poquito más porque se la tiene muy olvidada.
Digo.
Así que, bueno, Herrera, yo te dejo las calles puestas.
¿Ya hemos acabado?
Sí, ya hemos acabado.
Son 56, es verdad.
Hombre, claro, es que el tiempo va pasando, Herrera.
Sí. Bueno,
¿tú luego hasta qué hora te quedas?
Yo estoy aquí hasta la una, en este mismo sitio donde estoy. Uh-huh. Y bueno, pues ya lo tienes.
Genial. Bueno, pues yo cuando me despierte, tú todavía estarás en directo. Así que, Herrera, yo te mando un crackis y procura que eso con Nani.
De cara son uno pa.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.